Estábamos pendientes también esta mañana de saber cuáles son los autores finalistas de los premios Mandarache y H del año que viene, que normalmente a la altura de mayo más o menos, en esa gala final de entrega de premios, pues ya se da a conocer, pero como este año todo ha sido tan especial y tan raro, pues hemos tenido que esperar hasta hoy. Tenemos al coordinador del premio Mandarache al teléfono, Alberto Soler, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha sido el anuncio? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Con vídeo, en redes sociales? ¿Cómo ha sido?
Pues lo has dicho muy bien.
¿Sí?
Ha sido distinto porque lo solemos hacer en la gala, pero bueno, ha estado muy bien porque han comparecido junto al concejal de Juventud, David Martínez, han comparecido una profesora y una bibliotecaria. Y eso para nosotros son los dos bastiones, las dos columnas principales del fomento de la lectura. Y han sido ellas las encargadas de desvelar los finalistas, tanto del premio H como del Mandarache.
Uh-huh.
Y ha sido en directo en Instagram y ya te digo, y en rueda de prensa. Así que ha sido distinto, pero también nos ha dado la oportunidad de hacer algo que no hacemos en la gala. Y es el día que anunciamos los finalistas, contarlos de manera un poquito más pormenorizada, ¿no? Y la información no pase
sí,
tan desapercibida.
Sí, porque es verdad que en la gala se dice ya al final, todo el mundo está gritando ya, ¿no?
Exacto.
Bueno, entonces, dinos quiénes son estos finalistas. No sé si empezamos con el H o con el Mandarache, como quieras.
Pues si quieres empezamos con el H, porque en el Mandarache tenemos novedades que hemos presentado esta mañana, pero H se mantiene en la literatura juvenil con novelas juveniles y son tres novelas estupendas, así que me parece un buen principio.
Venga,
¿te parece?
A ver,
pues
cuéntanos.
En H van a competir Paloma González Rubio, que ganó el premio Landar con esta novela, Joao, que es una novela de descubrimiento vital con dos protagonistas, dos chicos muy diferentes, que tiene el mar como escenario de fondo y casi como un personaje más, el mar. Y es muy bonita, hay mucha belleza y muy buenas preguntas ahí en esta novela. Y la autora me confesó ayer que algunas de las vivencias que le llevaron a escribir este libro las vivió precisamente en nuestras costas. De esto me enteré ayer. Joao, de Paloma González Rubio. Ella va a competir con otra novela muy interesante, 22 segundos, de Eva Mejuto. Es una novela que ella misma ha traducido del gallego, que fue como la publicó por primera vez en gallego, 22 segundos, de Eva Mejuto, y que aborda el tema de la diversidad sexual. El protagonista es una historia en primera persona conmovedora acerca de un joven transexual, Alex. Y el grupo promotor ha hecho una apuesta aquí por esta novela porque literariamente es fantástica, pero también por reivindicar y apoyar y lanzar una mirada empática a este colectivo durante tantos años tan discriminado, ¿no?
Uh-huh.
Así que estas dos novelas, que como ves son muy distintas entre sí, compiten con otra tercera que también es muy distinta de esas dos porque somos muy distintos como lectores y lectoras. Y es El efecto Frankenstein, de Elia Barceló. Y esto me ilusiona especialmente porque Elia ya conoce el premio H. Elia Barceló fue finalista en 2009 con una obra mítica en la literatura juvenil de nuestro país como fue Futuros peligrosos, que es una obra que a quien no la haya leído se la recomiendo, al igual que esta con la que va a participar en H, que es El efecto Frankenstein, aquí hay aventura, hay viajes en el tiempo, y hay una historia de amor, y que esto ayuda mucho a que los lectores entren
a que se
en la historia,
¿no? Claro.
Y también una perspectiva de género y de clase a través de la historia, o sea que deleitar y enseñar. Estos son los tres finalistas del premio.
Alberto, decías antes que cuando hablaste con Paloma, ¿cómo se lo dices? ¿Llamáis vosotros personalmente o primero tenéis que tantear a las editoriales a ver si van a poder venir? ¿Cómo hacéis ese proceso? Lo que se pueda contar.
Claro, pues se cuenta todo. Es un proceso complejo. Empezamos negociando con las editoriales, las ediciones especiales de los libros y la disponibilidad de los autores, porque como sabes, es imprescindible para nosotros que en un mundo sin COVID y sin estados de alarma ni confinamientos, para nosotros siempre ha sido imprescindible que los autores se comprometan a visitar Cartagena y mantener encuentros con los cientos de lectores que se inscriben. Y eso, pues claro, hay que negociarlo antes. ¿Cómo contactamos con ellos? Pues normalmente por email, con tiempo, para que ellos tengan tiempo de leer bastante información que le enviamos acerca de en qué consiste su participación y contarles bien el proyecto y que ellas y ellos tengan claro cuando dicen que sí a lo que vienen. Y lo que recibimos de ellos, lo cierto es que es muchísimo entusiasmo y agradecimiento. De hecho, en el mundo el mundo profesional del libro, el premio Mandarache es cada vez más conocido. Y normalmente los autores, cuando les escribes, ya te conocen, ya han oído hablar de ti. Pues estuvo tal amigo, ¿no? Tal colega, tal escritor, que
claro.
es amigo, y tal escritora,
y en
y
este
ellos
caso,
se
por
hablan
ejemplo,
entre sí.
¿cuántos libros salen editados como Premio Mandarache? Te lo digo porque para algunos de ellos también es un espaldarazo fuerte, ¿no?
Claro, sí, por supuesto, es una venta fuerte de libros. En el caso del Premio Mandarache, 1.500 ejemplares por cada título. Y en el caso del premio ASE, 900 ejemplares de cada título.
Claro, que para qué.
Todos estos ejemplares, como sabes, el Ayuntamiento de Cartagena los reparte gratuitamente a los comités de lectura de jóvenes que se inscriben como jurado en el proyecto.
Y que se los van pasando entre ellos, ¿no? Para poder
para
leer
después
todos
poder
los,
votar.
Todos
exacto.
los libros. Bueno, y el premio Mandarache, cuéntanos.
Venga, pues en el premio Mandarache es donde tenemos las novedades este año. El grupo promotor, que sabes que es este órgano asambleario de profesoras bibliotecarias que selecciona los libros, se hizo una pregunta hace bastantes meses, y es por qué el fomento de la lectura está centrado en la narrativa de ficción, ¿no? En las novelas y en la narrativa de ficción. Así que este año ha hecho un gran trabajo, nos hemos dividido por grupos de trabajo y hemos empezado a hacer selecciones en torno a distintos géneros literarios. Para la pregunta es si podrían competir entre sí o si nos funcionaría poner a competir obras de distinto género literario.
Ya.
Y creamos un grupo de trabajo de poesía, otro de teatro, otro de no ficción y otro de narrativa de ficción. Y finalmente hemos llegado a tres finalistas que son de distinto género literario y que son excelentes representantes de la literatura actual, pero, como te digo, no son narrativa de ficción, no son novelas. Por ejemplo, tenemos a Xavier Aldecoa, que es el famoso cronista de la vanguardia en África, con una obra, un libro de crónicas, un ensayo en el que cuenta sus propias vivencias en el continente, que se llama Indestructibles. Una obra que nos apasiona, nos ha dejado conmocionados, es porque uno llega a vivir de su mano pues, tantas realidades que hay en el complejo continente africano, y en este libro pues, uno es testigo de muchas miserias, pero también de mucha esperanza y de muchísima lucha. Y pensamos que va a funcionar maravillosamente, Indestructibles, de Xavier Aldecoa, en Editorial Península. Pues este libro va a competir con una obra de teatro. Va a competir con La valentía, de Alfredo Sanzol, el actual director del CDN, del Centro Dramático Nacional. En fin, uno de los autores, de los dramaturgos españoles, pues
sí.
de mayor alcance
yo he visto,
y mayor
yo he visto un par de obras de Alfredo Sanzol en el Festival de Teatro de San Javier y
de San
Javier. Es impresionante.
¿Cuál has visto? La ternura, sí, yo también.
La ternura y otra más, ahora mismo no me voy a acordar. Y la respiración, eso es.
Es maravilloso.
Las dos.
Bueno, pues la valentía, ya sabes, ya conoces el teatro de Alfredo Sanzol, entonces, se alinea muy bien con este teatro que él hace, que usa mezcla lo cómico y lo filosófico, es heredero de la gran tradición del teatro y de la ironía española y del humor absurdo español y europeo. En teatro y pues en la valentía desde luego se ven sus mejores herramientas. Pues esta obra, bueno, también estamos contentos por tener teatro en Mandarache, por un poco reivindicar la oralidad, que es cuando nació la literatura, ¿no? Nació así.
Claro.
Y pensamos que el teatro es una herramienta y la literatura dramática maravillosa para el fomento de la lectura, ¿no? Poder trabajar en clase, leer en voz alta.
La valentía además es un montaje que está, yo creo que está circulando. Me parece que lo proponía en el Teatro Circo en noviembre del año pasado. Lo digo porque no sé si lo traeréis. Bueno, a lo mejor es algo que tenéis ahí pensado, no sé.
¿Quién sabe qué se podrá y qué no se
vale,
podrá?
Vale. Efectivamente, a saber. Bueno, y lo otro creo que es poesía, ¿no?
Poesía, exacto. Tenemos un poemario maravilloso que se llama Las sumas y los restos, de Ana Pérez Cañamares, a los que pues los lectores de poesía es probable que conozcan como una de las voces poéticas españolas más potentes en la poesía social. Pero en Las sumas y los restos es un poemario muy especial porque en él se entrecruzan de manera muy honesta y muy exacta lo social y lo personal. Así que pensamos que este libro también va a funcionar muy bien. También tenemos mucha experiencia trabajando la poesía en Mandarache. Llevamos años haciéndolo en una sección que se llama El escritor regional invitado, por la que han pasado algunos de los mejores poetas de la región. Y sabemos lo hemos comprobado que la poesía funciona y funciona súper bien. Pero es la primera vez que va a entrar en la sección oficial, así que nos ilusiona mogollón recibir a Ana Pérez Cañamares y leer su poemario y enfrentarlo a las otras dos lecturas. Así que ya ves, Mandarás IH 2021, aquí los tienes.
Bueno, y entonces, no solamente, como dices, no solamente compiten el autor y la obra en concreto, sino también el género, ¿no? Porque habrá gente que es apasionada de la poesía, gente que no, en fin. La verdad es que es curioso vuestra propuesta. Yo no quería que nos despidiéramos sin que habláramos un poquito de Carlos Ruiz Zafón, porque si hablamos de animación a la lectura, yo creo que este hombre consiguió enganchar a muchísimos lectores, ¿no? Lo digo por este escritor que ha fallecido esta semana y que yo creo que tenía mucha responsabilidad en que hayan vuelto a leer algunos adolescentes de los que ya parece que no querían seguir leyendo, ¿no, Alberto?
Sí, qué pena, ¿no? Qué año tan duro y qué pérdidas tan fuertes estamos teniendo en el mundo de la cultura y en el mundo del arte. Y la ida de Ruiz Zafón, la muerte de Ruiz Zafón es un drama, desde luego. Uh-huh. Yo recuerdo Marina, que es el granito, ¿no?, de la literatura juvenil. Y por supuesto La sombra del viento, pues claro, qué pena perder un artista capaz de levantar cosas tan bellas.
Uh-huh. Y yo creo que muchos hacían ese tránsito, ¿no?, de leer literatura juvenil como Marina y engancharse luego con La sombra del viento a toda su saga, ¿no?, que eran tres o cuatro libros, sí, si no recuerdo mal.
Exacto.
Bueno, pues a ver si incluís también un homenaje a Carlos Ruiz Zafón en el premio Mandarache. Eso ya es una idea que te dejo ahí.
Muy bien, la recogemos.
Venga. Alberto, muchísimas gracias y estamos deseando entrevistar a todos estos autores. Hasta luego.
Muy bien, gracias. Chao.